Una tarde de domingo. Un podcast para volver a los 80.
Hola Eduard, ¿qué más?
Oh, pues bien, hermano, todo bien por aquí viendo llover.
Mano, no es lo que le he dicho. Bogotá está muy tenaz con esa lluvia, pero bueno, ¿qué sería Bogotá sin la lluvia?
Sí, pues sí, no sería.
Y usted que me dice que mi casa es otro piso térmico, pero acá estamos en su casa y está lloviendo duro.
Usted fue el que me enseñó. Yo no conocía ese piso térmico, pero bueno. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo episodio en donde hacemos lo que mejor sabemos, ¿no? Como revolver temas. Y conectarlos después con mucha fuerza.
Pues sí, esa es la idea, siempre ha sido de este podcast. Es como dos amigos hablando de temas sin estar borrachos. Hoy no estamos borrachos, entonces hoy vamos a hablar de Los Simpson, de Lucho Herrera, de Walkman y del grupo Gran Colombiano.
¿Y todo eso en una sola?
En un solo episodio, en uno solo, y por el mismo precio.
Entonces, le propongo que le pongamos a este episodio un nombre, como El Espíritu Amarillo, La Bicicleta Sangrante, La Soledad Portátil y La Ilusión Financiera.
Además, se me volvió un poeta, hermano, un poeta.
Comencemos por Springfield.
Y el pueblo de Homero Simpson. Homero es el rey de Springfield.
Una característica especial era que los dibujos eran como torcidos, pero terminó siendo como toda una cátedra de sociología, ¿verdad?
Sí.
No empezaron como una revolución cultural, sino como un problema de derechos de autor. El creador Matt Groening no quería entregar Life in Hell y terminó inventando a Bart en una sala de espera.
Claro, y es que Los Simpsons realmente no es el típico dibujo animado bonito de Disney, por ejemplo. Es como una oda al feísmo, digamos. Sí. A nosotros los feos, o los feos no tan feos.
Sí, no, se trate tan mal.
No.
Usted tiene, pues,
¿yo tengo lo mío?
Todos tenemos nuestro swing.
Bueno, digamos que la serie A Hoy ha ganado 38 Emmys, que es los premios a las mejores series de televisión. Tiene un parque temático en Universal. Y es la única familia que lleva 35 años o 38 años sin envejecer.
Increíble. Bueno, yo consultando y revisando un poquito la historia de los Simpson, me encontré con un dato bien interesante. Imagínense que la Universidad de Glasgow creó un curso completo llamado D.O. The Simpsons Introduce Philosophy, que significa, ¿qué? ¿Usted me corrigió ahorita, mano?
Introducción a la filosofía de los Simpsons.
Imagínense, y la tesis.
Es que Duolingo me tiene volando.
Bueno, pero la tesis del curso era: si quieres explicar ética, política y metafísica a estudiantes distraídos, usa Homero.
Ya, Eduardo, yo sé que ya lo nombramos en otro capítulo, pero a Homero no se le parece a Bernardo. Bernardo es un gran amigo de nosotros, es compañero de trabajo en Bavaria.
Bernardo Gómez.
Que se parece físicamente y en lo joya que es, porque Homero es toda una joya.
Ahora que lo menciona, bueno, pero tienes en buen recuerdo a nuestro amigo Bernardo.
Bernie.
Un abrazo, don Bernie.
Don Bernie, acá, donde quiera que estés haciendo algún truco, algún malabar.
Pero bueno, mientras tanto, Bart fue el héroe de la rebeldía global. Imagínense que en Ecuador los colegios prohibieron camisetas que dijeran subdesarrollado y orgulloso de eso. Imagínense eso hoy en TikTok.
No, es que realmente los TikTok y los Simpsons realmente tienen que ver mucho con la sociología y entender un poco la sociedad desde ellos. O sea, ellos han abordado muchos personajes, desde los Beatles, desde Paul McCartney, desde los los Rolling Stones, todos aparecen ahí. Y ahí la teoría que los Simpsons pueden predecir
sí, eso lo iba a comentar, ¿no?
Hechos que pasan después en el mundo entero.
Y le han acertado.
Y le han acertado.
Sí. Pero además hablemos no solo de ese detalle que es importante, sino de la globalización, ¿no? En Argentina, por ejemplo, Homero lo utilizan para ofender a gobiernos. En México podría ser como teoría política cotidiana. ¿Y en Colombia? ¿Usted qué diría?
Homero es nuestro Bernardo, es nuestro tío Bernardo. pero además el doblaje juega un papel fundamental, el doblaje al español lo hacen en México. De hecho, cuando cambiaron a la persona que originalmente hacía Homero, creó como una serie de protestas callejeras para que volviera a ser el personaje original.
No le puedo creer.
Sí.
Increíble. Yo creo que tal vez solo una cosa en Latinoamérica genera ese nivel de pasión, como podría ser de pronto el fútbol.
Sí.
O que se caiga WhatsApp.
Sí, ese es otro nivel. Pero venga, cambiemos de tema. ¿Qué tal si hablamos de otro amarillo? Hablemos de Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, que hoy está un poquitico envainado.
Un poquitín
envainado por temas de paramilitarismo, pero acá vamos a hablar de la obra y no del autor.
¡Va a llegar Herrera! ¡El público ya se la conoce! ¡Es el mejor del mundo! ¡Se levanta en la máquina! ¡En este momento! ¡La manga está abajo! ¡Gracias Lucho! ¡Gracias Café de Colombia! ¡Va a entrar en la recta! ¡Qué monstruo! ¡Qué tumbao! ¡El tumbao que tienen los guapos al pedalear! ¡Aquí va a cruzar! ¡Gana la montaña! ¡Se lo va a ganar la montaña! ¡Va a llegar a raya! ¡Va a llegar! ¡Gana! ¡Gana Colombia! ¡Llega Colón! ¡Llega Colombia! ¡Ganó! ¡Gana Lucho Herrera!
Ajá, uy hermano, yo me acuerdo viendo esa etapa de Lucho, tal vez un periodista, no sé si era francés o español, no lo recuerdo bien, pues fue en el Tour, ¿no?
En el Tour,
el tipo decía en transmisión que los colombianos no suben montañas, sino que las disuelven.
Y es que ahorita antes de empezar la grabación hablábamos y teníamos la duda si esa famosa imagen de Lucho sangrando en su cabeza había sido en la Vuelta a España o en el Tour de Francia.
Sigo teniendo la duda.
Efectivamente fue en el Tour de Francia, que el persecutor
del
era...
Del 85,
que también se cayó Bernard Hinault, que era su gran competidor.
Ok, sí.
Además estaban...
Claro que Bernard Hinault participaba en la Vuelta a España también.
Sí, pero... Manito, no me cree, busque, mano.
Lo comprobamos. Para el próximo episodio les tendremos la confirmación.
Pero es que lo épico fue realmente el ataque, además porque esa etapa, si no estoy mal, Fabio Parra llegó de segundo. Te hicieron sí. El 1-2 en esa etapa.
Ok, sí, tal vez. No, la verdad no lo recuerdo bien, pero les confirmamos. Y bueno, y 2 años después, en el 87, entonces fue en el
85, el Tour de Francia,
87, sí. Se nos vino el Lagos de Covadonga, un clima el berraco, el man estaba de cumpleaños, y además un ataque demoledor de Sean Kelly.
Sean Kelly, que era el competidor.
¿De qué país? ¿Era británico?
Creo que sí, era británico. Sí. No, creo que nuestros conocimientos de ciclismo estamos graves.
Nos va mejor con Millonarios.
Sí. pero lo chistoso es que, vea por qué fue que se retiró Sean Kelly.
¿Por qué fue?
Un forúnculo lo retiró.
No, de verdad.
Lo retiró, sí.
¿Y en dónde era el forúnculo?
¿Dónde dice?
Ah.
Forúnculo, propiamente no será en la nariz.
No, pero hay forúnculos que salen en diferentes.
Sí, claro. Bueno, pero este no.
Ah, bueno.
Él era ciclista, recuerda.
Y bueno, pero Lucho no solo se ganó esa vuelta, ganó también, creería yo, un lugar de identidad del país. Fue como nuestro primer superhéroe sin capa.
Sí. Sí.
El tipo, un superhéroe que le salía sangre y que a pesar de semejante golpe continuaba y lo lograba, ¿no?
Porque es que además, Eduard, si usted se acuerda bien, la gente vivía pegada del transistor. Caracol y RCN transmitían la Vuelta a España y el Tour de Francia.
La transistor es la radio.
La radio.
Ah.
La radio, okay. Que nos da pie para hablar de otro invento que también marcó la década de los 80.
¿Y cuál?
El Walkman.
Take a cassette out of its case, and most people just see an empty box. But Sony saw something quite different. Sony introduces the only cassette player as small as a cassette case. The incredible sounding Super Walkman.
Enter Sony's $25,000 sweepstakes. Look for this display at your Sony dealer.
Wow, tremendo invento.
Tremendo invento, sí. Tremendo invento porque fue un objeto que convirtió la calle como la banda sonora personal. Es decir, si yo quería escuchar una música, la escuchaba solo para mí, no tenía que escuchar la música de los demás.
Había un eslogan, si no recuerdo mal, que definía lo que era ese producto. Decía: Sony prometía, disfrute de su música favorita sin molestar a nadie. El sueño de todos los colombianos que van en transporte público.
Sí, claro. Pero la historia además dice que el Walkman no fue el primer invento de ese tipo.
Ajá.
Tuvo un antecesor en los años 70, que fue el Stereo Bell. Lo creó un señor llamado Andreas Pavel, un brasileño. Y al final, después de mucha lucha contra una multinacional, Sony terminó por pagarle una indemnización millonaria.
Me imagino el billetico
que
tuvo que bajarse.
Sí.
Y bueno, el Walkman cambió nuestra relación con la ciudad. Antes uno oía lo que otros ponían. Imagínese usted en un bus.
Olímpica Estéreo.
Que básicamente era Olímpica. ¡Olímpica!
¡Olímpica! ¡Se metió!
Fiesta de los vecinos, los 14 cañonazos. Y bueno, en fin, con el Walkman, en cambio, uno elegía su propio universo, uno lo que uno quería oír.
Claro, pero además creo como una especie de perfiles urbanos, digamos, la persona del solitario, el Mauricio Líbano de esa época que andaba solo mirando para el piso.
Manito, usted sea muy duro. Man.
No, manito, no, es que el andar solo no quiere decir nada.
Que no lo invitaran a jugar fútbol, pues, ¿qué eso no?
El atleta, el runner. Eso también me lo enseñó Duolingo, que corría con un Sony amarillo, si se acuerda bien, sí. Que era identificada a las personas que salían a trotar. Y creo que a usted también le tocó los que rebobinábamos los cassettes con un esfero.
Pues era la manera más rápida, ¿no?
La manera más rápida, claro. No, no, porque si no, se le comían las pilas.
Ah, sí,
se
tiene razón.
Las pilas.
Sí. Y además sin Walkman, si el Walkman no hubiera existido, hoy en día no existiría, por ejemplo, un playlist en Spotify, ni tampoco esos zombies que uno ve en los Transmilenios o en cualquier transporte público en Colombia, ¿no?
Sí, o el millennial que camina por la calle despreocupado. Sí. Pero venga, otra vez, cambiemos de tema, porque esta vez nos entramos como en una curva oscura de nuestra historia, que fue todo lo que pasó con el grupo colombiano, el Águila.
¿Usted por qué le gusta poner ese lado como oscuro?
No, porque es que eso marcó la economía colombiana.
No todo fue Lucho Herrera. Bueno, cuando usted habla de grupo colombiano, inmediatamente se me viene a la cabeza Jaime Mikkelsen Uribe.
Sí.
Ese man era como un CEO. Sí. De hoy en día,
era de la talla de Julio Mario Santo Domingo, okay. Y Ardila Lule, y, o sea, se codeaban ellos tres porque uh-huh. Era un señor con mucho dinero que controlaba básicamente la banca del país,
uh-huh.
Y a partir de eso, por eso fue tan importante el descalabro que tuvo el grupo Gran Colombiano. Pasaba que, como en todo, la avaricia rompe el saco. El Grupo Gran Colombiano era como un entramado de muchas empresas, y lo que hacía el Grupo Gran Colombiano era hacerse autopréstamos entre las empresas, es decir, rotaban el capital para evadir básicamente impuestos.
Wow, me imagino el golpe psicológico para todo un país, ¿no?
Claro, tuvo el gobierno en ese entonces de Belisario Betancourt tuvo que intervenir y declarar la emergencia económica porque el país no resistía un golpe de ese tamaño y básicamente jodía la economía. Entonces fue muy importante, por eso es tan importante recordar lo que pasó con ellos.
¿De tal magnitud era el problema que afectaba a la economía del país?
Claro, porque es que además ellos estaban en todos los renglones de la economía, hasta claro. Patrocinaban, el primer patrocinio de la Selección Colombia fue de ellos.
Ah, ¿con qué marca?
¿No?
¿Recuerdan? ¿O era Grupo
Gran Colombiano? Era el Grupo Gran Colombiano. Entonces, el golpe que tuvo la economía colombiana fue demasiado fuerte porque fue como una especie de dominó.
Wow. Mejor dicho, hermano, si juntamos los Simpson, Lucho Herrera, el Walkman y el Grupo Gran Colombiano, parece que se hablará de mundos distintos, ¿no?
Sí, digamos que los Simpson con el humor en contra del poder. Lucho como la revolución de los pobres, de alguna manera. El Walkman como la intimidad portátil, en una época ya de por sí ruidosa. Y el Grupo Gran Colombiano como la expresión máxima de la soberbia y de la avaricia.
Y no son mundos diferentes. Al final son cuatro ventanas, como cuatro ventanas a un mismo clima emocional.
Sí, correcto. Es que la década de los 80 realmente fue una gran mezcla de muchas cosas. Y por eso es tan importante, no porque nosotros la hayamos vivido de pleno, sino porque realmente marcaron el rumbo que hoy mismo tiene el país.
Y son como cuatro fuerzas que definieron lo que sentíamos en esa época, cómo vivíamos, qué soñábamos y a qué le teníamos culillo.
Sí. Y bueno, pues nada, gracias por viajar con nosotros en esta mezcla de dibujos animados, de ciclismo, de finanzas. Y nada, llegamos hoy hasta acá, Eduardo.
Bueno, su merced, entonces nos oímos en la próxima, ¿no?
Eso espero.
Bueno, un abrazo. Y
espero que escampe un ratico, ¿no?
Para poderse devolver.
Sí.
Chao, chao.
Chao.